buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos días, familia rural. El gusto y el placer, como siempre, de estar con ustedes, como todos los sábados, aquí en Radio Plan, en este programa 57 del 30 de octubre, donde, bueno, ya se va terminando otro mes más para ingresar en noviembre. Bueno, y toda la expectativa, ¿no?, de qué es lo que va a suceder por delante, ¿no?, sobre todo con el tiempo. Hoy nos vamos a dedicar a un tema que... Por supuesto, ¿no?, siempre les decimos, tratamos de acompasar lo que son los ciclos biológicos. Y el tema semillas es algo que ha crecido notablemente en todo el país. Y el tema de los semilleros, y bueno, los que vivimos en la zona este, hemos visto incrementarse el área de semilleros en forma bastante importante por aquel lado, ¿no? Vamos a estar charlando con dos técnicos. En el primer bloque estaremos con la ingeniera Valeria de Mayo, de el INASE, para charlar sobre elementos a tener en cuenta en el uso de semillas. Y en el segundo bloque, el ingeniero Santiago Barreto, de la Regional Este, estará charlando con nosotros sobre la actualidad y manejo de los semilleros, algo que siempre hacemos con Santiago en distintas épocas del año. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto para el día de hoy. Presentación mediante, si les parece, venimos charlando ya con la ingeniera Valeria de Mayo. Bien, lo primero, como siempre, es recibir, y aparte, bueno, cuando se trata de alguien invitado, y que tal vez que con más razón. Valeria, un gusto tenerte aquí en Radio Plan para hablar de esto, de este tema tan importante que, como siempre decimos, si uno agarra una semillita, no sé, una semillita de una leguminosa, es algo muy chiquitito, pero ahí adentro hay tecnología. Sí. Hay cabeza de gente que ha estado en selección, tiene un valor agregado, que es algo lo que es, por supuesto, la especie tal cual viene de la historia. Pero hoy sabemos, bueno, que hay una cantidad de plantas que han sido, han tenido alguna modificación, y eso, bueno, es producto de una inteligencia que lo que trata es de aumentar los rendimientos para transformarlo en leche, en carne, en fin, en definitiva, en alimentos. Así que, bueno, el gusto de recibirte, Valeria, y bueno, y más o menos es así, podemos hacer ese ejercicio de agarrar una semillita y mirar para adentro.
Muchas gracias, Gustavo. Primero agradecerte también la comunicación y ponerme las órdenes. Y en eso estamos, sí, en el tema de las semillas, eso que tú decís tan chiquitito y todo lo que tiene detrás, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la semilla es vida y bueno, estamos todos atrás de eso y haciendo lo mejor para poder ofrecer un producto de calidad a los productores.
Uh-huh. En cuanto a lo que es el tema institucional, Valeria, tú trabajas en el INASE.
Sí.
Y es bueno repasarlo, porque es ese diccionario de siglas que todos tenemos, de línea, de aquel, el otro, bueno, y el INASE. Pero es bueno meterse un poco adentro del INASE para saber exactamente cuáles son los principales objetivos de este instituto, ¿no?
Bárbaro, Gustavo. Bueno, como el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, tiene varios objetivos. Entre los principales se puede nombrar que es todo lo que es fomentar, ¿no?, la producción y el uso de semillas con identidad y calidad superior, estimulando de esta manera el desarrollo de lo que es la industria semillerista nacional. También tenemos a cargo llevar al día el Registro Nacional de Cultivares y el Registro General de Semilleristas, el cual se va actualizando a la medida que entre nuevos. También tenemos a cargo proteger las creaciones fitogenéticas, otorgando así los títulos de propiedad que correspondan. Y bueno, como el instituto también tiene a cargo lo que es proponer todo lo que sea las normas sobre la producción, la certificación, la exportación y lo que es la importación de semillas, ¿no? Y ahí, bueno, el rol importante de fiscalizar el cumplimiento de las mismas. Uh-huh. Y como así final, destacar el que tenemos a cargo realizar lo que es la certificación nacional e internacional de semillas, que ahí es el ámbito en que yo me muevo en la regional norte, en Salto. Estoy encargada de lo que es los departamentos de Salto, Tacuarembó y Artigas, en lo que es la parte de certificación tanto de semillas como de plantas.
No es poca cosa el área que tenés, ¿no?
No, la verdad que las distancias son largas, y mayormente se destaca lo que es arroz, ¿no?, en esta zona.
Exacto. Valeria, tú nombrabas varias de las tareas que tiene INASE, y sin duda, ¿no?, el tema de certificación es importante, aparte, bueno, de lo que es toda la de lo que es la protección de los eventos y sí, de los y del tema patentes de lo que son los lo que llamamos obtentores vegetales, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Hoy en día eso ha avanzado mucho, está en la SUPOV, en fin, hay tratados internacionales que protegen sí, todo eso, porque como decíamos al principio, una semilla muy chiquitita, adentro de eso hay tecnología, y por supuesto, esa tecnología se patenta, y por supuesto, ¿no?, eso tiene un rendimiento económico para quien obtiene ese evento vegetal, en este caso, que está protegido por ley, evidentemente, ¿no? Pero concretamente en lo que es la certificación de la semilla, algo que se recomienda siempre usar, semilla certificada, ¿qué es exactamente lo que encierra el término certificación?
Bueno, en sí yo defino certificación como un proceso de certificación, ¿no?, ya que abarca una serie de operaciones que son supervisadas tanto por técnicos del INASE o empresas acreditadas, ¿no?, que van sucediendo para un fin, que es obtener semilla certificada para la venta. ¿Qué nos asegura esto? Nos asegura pureza física, características genéticas introducidas ya por el fitomejorador y otros atributos que de calidad que están establecidos en estándares específicos que hay para cada especie, ¿no? Uh-huh. En esto me parece también importante recalcar, ¿tá?, que a diferencia de lo que es la pureza física, la pureza genética es una característica que está altamente influenciada por el ambiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar y corregir esas características en el campo, ¿tá?, no en la planta de procesamiento. Ahí va un poco el trabajo de INASE en lo que son los monitoreos, inspecciones de chacra, de cultivo, floración, etcétera, ¿no? Después también comentarte, Gustavo, que cuando hablo de empresas acreditadas, capaz que yo nombro ese término y la gente no comprende. Uh-huh. Lo que me refiero y que me gusta que quede claro es que me refiero a un sistema de certificación que no es el convencional de INASE, ¿no?, que lo que busca es involucrar a la empresa en lo que es todas las etapas de producción, ¿no? Y lo que nosotros nos basamos y es fundamental la confianza con la empresa en sí, ¿no? O sea, la empresa tiene responsabilidad de lo que produce y el INASE lo que hace en este caso es monitorear su trabajo.
Está bien.
¿Entendido?
Sí, sí, correcto.
Claro.
Eso es una doble garantía, ¿no?
Claro. Ahí tenemos lo que es el trabajo de las empresas y el trabajo nuestro, ¿no?
Por supuesto.
Y está bueno porque ya nos involucramos los dos.
Valeria, hemos definido, bueno, lo que es el proceso, como tú decías, de certificación, sí, que es una buena cosa. Eso redunda después en un valor de uso que tiene que ver con cuando el productor va a acceder a la compra de determinada semilla y va a adquirir semilla etiquetada. ¿Cuáles son los beneficios del uso de semilla etiquetada? Quizás tú ya definiste alguno, pero ¿hay algún otro más?
Sí, bueno, de entre los que ya definí un poco, agregar que la semilla, o sea, la etiqueta nos garantiza, como dije, atributos físicos, genéticos y fisiológicos, ¿no? Uh-huh. De un lote de semillas. ¿Por qué? Porque sabemos, como dije, que hubo un control generacional, ya sea por INASE, por nosotros o por la empresa acreditada, ¿está? Otra cosa que me parece importante es que la etiqueta es un respaldo que tienen los productores frente a posibles problemas. Sabemos que en la etiqueta nosotros tenemos la empresa que produjo el lote, la variedad a la que hacemos referencia en el lote, y otra cosa importante, tenemos los análisis de germinación y pureza, y en especial lo que es la fecha de germinación, que sabemos que esa fecha tiene un plazo de validez que es de 9 meses, ¿no? Que eso al productor es sumamente importante a la hora de ver problemas de implantación, etcétera, persistencia, puede recurrir a esa fecha y bueno, ahí hacer las consultas pertinentes. Por otro lado, también la etiqueta, lo que nos evita la semilla etiquetada, por un lado es ensuciar campos, ¿no? Ya que sabemos que atrás de esa etiqueta, esa etiqueta tuvo que cumplir las normas del INASE y sabemos que hay límites en malezas tolerables, que no se admiten las malezas prohibidas, sumamente importante a la hora de introducir semilla en un campo nuevo, por ejemplo. Y por último, uno de los avances de los últimos datos, también comentar que para lo que es el cálculo del IRAE, las compras de semilla etiquetada se deducen en un 150%, o sea, una vez y media el valor de compra.
Eso te lo iba a preguntar porque sí. También ayer nos hicieron la consulta sobre ese tema y es bueno aclararlo, ¿no?
Bárbaro.
Así que evocaste una pregunta que teníamos allí.
Bárbaro.
Otro de los temas es la semilla de uso propio, tanto sea de un cultivo puro como de repente de una mezcla.
Sí.
¿Cómo se controla eso?
Bueno, la semilla, antes que nada, para uso propio, debe estar individualizada en todas las etapas posteriores a lo que es la cosecha y hasta la siembra, ¿no? Siempre tiene que estar identificada mediante un documento que se llama un documento de identificación de semilla de uso propio, que se encuentra publicado en la página web de INASE, que entre otros datos pide los datos del propietario de la semilla, datos de la semilla en sí, de la planta de procesamiento, etcétera. O sea, toda movilización que de esa semilla, ya sea desde o hacia la planta de procesamiento, debe ir acompañada de este documento. O sea, los técnicos de INASE pueden ir y pedir este documento y tanto el productor como el encargado de planta lo tienen que tener, ¿tá? Y por último, decir que todo lo que es los envases de semilla de uso propio, las bolsas, o sea, deben llevar una etiqueta que tiene que ser de color blanco, donde debe constar el número de lote de origen, el número de registro de la planta de procesamiento, ya sea una planta de procesamiento fija o una planta móvil, y la inscripción semilla de uso propio prohibida su comercialización.
Es claro, porque con eso se había dado se habían dado algunos problemas, ¿no?
Claro, entonces
con comercialización que aparentemente era para uso propio, pero después eso salía del establecimiento.
Claro, de alguna manera tener una identificación de esas semillas, también para nosotros tener datos de eso, ¿no? A veces las estadísticas que nos piden, ¿y cuánto sería de uso propio? Y bueno, de ahí de esa manera también nosotros poder sacar esos datos.
Correcto. Valeria, ¿algo que creas que conveniente agregar?
No, Gustavo, creo que más o menos se resumió los temas más importantes y bueno, a las órdenes.
Seguimos con el tema de semillas y en este caso ir a donde nace todo, a los semilleros, y volvemos a charlar de este tema, como decíamos, con uno de los especialistas que tiene el plan en este tema, como es el ingeniero Santiago Barreto. Un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Gustavo, buenos días para ti. El gusto es mío también poder estar hablando de lo que son los semilleros, la actualidad de los semilleros, comentar un poco ahí cuál es la actualidad de todo lo sembrado este año y en los años anteriores, y bueno, dar un panorama de cómo está la cosa por acá.
Santiago, hace relativamente pocas horas, casi que atrás estuvimos, nos dieron una paliza, ¿no?, de pastura ya por Pan de Azúcar. Pero bueno, el tema es sacar también una foto de lo que son semillero, digo, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Como siempre le pedimos a todos los técnicos es que nos saquen la foto, de qué momento fisiológico están en este momento las distintas especies, para después, bueno, ver cuáles son las medidas de manejo y qué alternativas se pueden plantear, incluso si no vamos ni a nombrarla, pero ante una falta de agua. Así que bueno, arrancamos por la foto, si te parece, Santiago.
Correcto, sí, mirá, Gustavo, al día de hoy las diferentes especies, hay algunas más y otras menos sentidas, pero en general lo que es la zona, y bueno, y pienso que la actualidad del país debe ser similar, están sintiendo una falta de agua imponente. Específicamente la zona este está con más de un mes sin prácticamente registro de lluvia, y bueno, y los semilleros en unos días, mientras les quedó agua, tiraron, y ahora están achicharrados por completo. Uh-huh. Hay especies que han sentido más, otras que han sentido menos. Las especies perennes con mayor capacidad, con mayor exploración radicular, aún todavía tiran algo, pero hay especies que se están comprometiendo, y bueno, y eso va a desencadenar en acortar ciclos, que la cosecha se anticipe. El caso de trébol blanco, por ejemplo, que es un cúmulo de floraciones lo que se cosecha, si llegamos a ahorrar el agua de este fin de semana o alguna agua media enseguida, te diría que a mediados de noviembre o sobre el 20 de noviembre habría que estar cosechando la floración actual, que eso ya ha pasado en otros años de primavera seca.
Uh-huh. En el caso del blanco, digo, por lo que uno ve, pero por supuesto el especialista sostuvo, que ¿cómo calificarías la floración? ¿Buena, mediana?
Y mirá, en realidad es pobre porque hay una sola. Uh-huh. En realidad cuando hay agua lo que se da es un cúmulo de floraciones, vamos a decir, se juntan dos, tres floraciones buenas. Sí. Y ahora es una sola y no del todo buena porque se emitió con falta de agua, ¿no?
Uh-huh.
Los raigrases, si bien estaban bien, también están sintiendo y van a cortar el ciclo significativamente, sobre todo los raigrases más largos, de ciclo más largo. Lo que es rojo y lotus, que son de cosecha un poco más tardía, y los lotus ahí también, un poco al hablar del macu, se pueden comprometer significativamente porque, bueno, esos van a estar, todavía están sin florecer, y bueno, ya de cortarse un poco el agua, hasta la floración va a ser sin agua, ¿no?
Sí, sí, bien sabemos lo que pasa con el macu, que se entierra, ¿no?
Exactamente.
Se va para abajo, chao.
Si no le llueve o algún macu que esté bajo algún sistema de riego, la cosecha en la situación como está ahora va a ser muy comprometida, ¿no?
Uh-huh. Sin duda. Partiendo un poco de esa base, Santiago, ¿qué precauciones se deberían tener en cuenta en lo que resta del ciclo? Por supuesto, todo va a depender del agua, ¿no? Pero está sacando esa variable, que es una variable muy grande, evidentemente, que puede determinar el futuro o no del semillero, pero bueno, ¿cuáles son las cosas que yo puedo hacer para quizás atemperar un poco la cosa y cuál es el manejo del semillero normalmente en esta época, ¿no?
Y mirá, Gustavo, en realidad, teniendo, como decís tú, esa gran restricción de agua, que es prácticamente uno de los pilares fundamentales de la producción, tenemos que tratar de cuidar otras cosas que también nos están afectando, lo que va a ser la producción, lo que es casos de enfermedades y plagas, que si bien ha sido el último mes ha sido seco, el invierno fue llovedor, y las especies que son sensibles a roya, por ejemplo, caso de algunos lotus como rincón y macu, el caso de las avenas, de los raigrases, hay algunos que están comprometidos de roya. Además, a la planta, al faltarle el agua, también un poco se empieza a debilitar y queda más propensa a lo que son las enfermedades. Bueno, todo eso tendríamos que tratar de evitarle a la planta para que el poco follaje que tiene lo destine al llenado de grano y, bueno, podamos hacer, con lo poco que tengamos, tratar de destinarlo a la producción de semilla. y todo lo que vaya en contra de la planta, llámese enfermedad, en el caso de las leguminosas, como lo son los blancos, los lotus, los rojos, el caso de ataque de lagartas, que son frecuentes, también tener cuidado y hacer seguimiento de los cultivos, para que cuando tengamos tanto enfermedades como plagas, tratar de controlarlos inmediatamente para que no nos resten área foliar como para tenerlo destinado al llenado de grano, ¿no?
Uh-huh. Una pregunta, Santiago, los semilleros, digo, que tienen una producción también de carne, ¿verdad?, que puede ser, no sé, o con corderos o con otras categorías, digo, el tema de las fechas de cierre, ¿cómo influye?
Y mirá, la gente que cerró, inclusive habiendo cerrado en fecha, hay semilleros un poco comprometidos por el tema de que prácticamente después del cierre hubo uno o dos eventos de agua y nada más, no le permitió, o sea que la fecha de cierre, por más que haya sido correcta, el cultivo no tuvo primavera para recuperarse.
Uh-huh.
Pero evidentemente que la gente que cerró temprano y que venía con un remanente de área foliar importante, como se debe de dejar, va a tener más chance de cosecha que aquellos que o cerraron tarde o la carga no era la adecuada y los pastorearon demasiado de repente y esperando que se recuperaran en la primavera, ¿no?
Uh-huh.
El año pasado tuvimos una primavera excelente y la gente que había cerrado tarde o que había un poco maltratado los semilleros, después con la primavera llovedora que tuvimos se recuperaron y todo el mundo cosechó semilla en forma, y este año se dio totalmente a la inversa, ¿no?
Exacto. Santiago, por último, bueno, más allá de cuál sea el resultado, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta en el momento de la cosecha?
Y bueno, en realidad este año, como todo año de poco forraje, a veces se complica la trilla, o sea, la cosecha precisamente, en aquellos cultivos en donde se cosecha directo, a veces es donde no tengo tanto drama, pero en los que se corta hilera para luego levantar, tanto con corta hileradora como con pastera de plato, a veces tengo problemas de poca densidad de la gavilla y por ende después la cosechadora tiene problemas para juntarlas, llámese cabezuelas o lo que sea, o chaucha, entonces el productor tiene que estar alerta y bueno, ir a probar antes de tomar alguna decisión, antes de hacer un corte, que no vayan a hacer ningún corte grande, sino de probar de que pueda levantar. Son años siempre complicados, los años de poco forraje, entonces el productor tiene que dar con el implemento adecuado o con el método adecuado para no tener aún más desperdicio, ¿no?
Uh-huh. Bien, Santiago, esperemos que algo de agua venga, porque bueno, los últimos volúmenes en algunos lados no han sido muy muy importantes. Veremos cómo se va caminando la cosa en el este, donde hay de un tiempo a esta parte hay una concentración bastante importante de semilleros, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa más que quieras agregar que te parezca importante y que no hayamos mencionado, Santiago?
Y no, más o menos se tocaron todos los puntos. En realidad lo que sí hay que recalcar es que traten de cuidar los cultivos de lo que te decía, básicamente enfermedades y plagas, estar atentos y bueno, y que las fechas de, seguramente la fecha de cosecha, de seguir así, se pueden corregir y bueno, y dar en el punto justo de corte para tratar de aprovechar el máximo la cantidad de grano, de semilla que se vaya a tener en ese momento, ¿no?
Uh-huh. Correcto. Santiago, te mando un abrazo y las gracias por haber estado en Radio Plan.
Bueno, Gustavo, las gracias para ti y será hasta la próxima.
Hasta la próxima vez. Estaba con nosotros el ingeniero Santiago Barreto hablando sobre actualidad y manejo de los semilleros en este programa que se lo hemos dedicado, nos parecía importante, y aparte, bueno, con la ingeniera Valeria de Mayo para explorar un poco cuál es el papel que el INEACE juega en todo este tema, que nos parece más que importante.